¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos, bienvenidos a esta conversación sobre libros y sobre música en El Espectador, como todos los martes a las 20 horas, todos los domingos a las 23 horas. Ernesto Esquenone pone al aire este programa, lector y melómano, hoy con una antología de colaboraciones sobresalientes entre literatura y música. En este primer programa del 2018, 5 grandes romances entre la palabra y el tono. En algunos casos, colaboraciones en las que la palabra deviene en música, un poema se convierte en una canción, una obra de teatro o una novela inspiran, una música de escena o una ópera. En otros, el camino recorrido es el inverso, cuando es la música la que inspira la composición de una página, de un libro, hasta de una obra completa. Goethe, el abate Prevost, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Stefan Mallarmé serán los protagonistas literarios de esta antología. Franz Schubert, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, Claude Debussy y el saxofonista Coleman Hawkins serán los protagonistas musicales. Les propongo meternos en este top 5 de colaboraciones inmortales entre literatura y música en Oír con los Ojos después de una breve pausa. Oír con los Ojos en El Espectador, con esta antología de colaboraciones sobresalientes entre literatura y música. En el número 5, el polígrafo alemán Johann Wolfgang von Goethe, que nació en Frankfurt en 1749 y murió en Weimar en 1832. Las enciclopedias enseñan que Goethe es uno de los grandes autores de las letras universales. Esto no es falso, ni mucho menos. Goethe es quizá el último gran héroe clásico de la literatura, es ese escritor que aspira a dominar con maestría todos los conocimientos literarios, filosóficos, científicos. Es ese poeta que se propone componer un libro comparable a la Ilíada, a la Eneida, a la Divina Comedia, al Paraíso Perdido. Hablo, claro, del Fausto. Y sin embargo, esto tampoco es falso. Goethe es esa figura cuya obra se presenta ante nosotros antes con esa luz de luna congelada de lo monumental o con la quietud de los museos que con la sencilla y viva emoción de la lectura. Cabe preguntarse, sin duda, si lo tedioso que puede resultar, por ejemplo, un poema dramático como El Fausto o una novela como Las afinidades electivas, está determinado por el inmenso océano idiomático que nos separa de la voz original de Goethe. En ese sentido, las noticias que recibimos de viajeros conocidos y cercanos que se aventuraron hasta la lengua alemana para leer a Goethe en su idioma original no parecen ayudarnos demasiado. Mario Benedetti, que leía muy bien en alemán, antes nos aconsejaba visitar a poetas como Rainer Maria Rilke, si nos atraían las letras de Alemania, mientras que Borges, que aprendió el alemán para poder leer a Schopenhauer, opinaba que había poetas muy superiores a Goethe, por ejemplo, Heinrich Heine. En cualquier caso, la inmortalidad de Goethe no es discutible. La cultura alemana lo ha elegido como su gran símbolo nacional y, por lo demás, no es imposible encontrar las expresiones artísticas que promueven, claro que sí, esa inmortalidad. Hay obras breves, como la novela Las cuitas del joven Werther, que por más de 2 siglos no ha dejado nunca de sumar apasionados lectores. Hay poemarios espléndidos, como las elegías romanas. Y tenemos también, así llegamos a nuestro destino, al Goethe que sobrevive de un modo admirable en la música. Werther y Fausto han sido maravillosamente recreados por Massenet y por Mahler, pero toda vez que en esas obras la música predomina por sobre la palabra, seleccioné otra obra para ilustrar el modo en que Goethe consigue inspirar músicas verdaderamente grandes, una obra en la que el tono y la palabra se presentan en perfecto equilibrio. En cierta oportunidad, un Goethe que tenía poco más de 30 años en ese momento, había visitado a un amigo en el campo y se le había hecho un poco tarde, por lo que a su regreso había una gran oscuridad. Observó entonces a una figura que cabalgaba a toda velocidad, con visible urgencia, cargando algo que no alcanzó a ver. El que cabalgaba era un granjero, supo después, que llevaba a su hijo enfermo al médico. Esa oscura e indecisa imagen dejó muy inquieto al poeta, cuya mente erudita rápidamente combinó esa cabalgata y esa desesperación con una vieja leyenda sueca, o quizá danesa, la leyenda de el rey de los elfos, que según era fama en los mitos nórdicos, se presentaba ante los hombres para llevarlos a la muerte. Goethe compuso entonces 8 cuartetas rimadas, de un modo muy simple, en versos pareados, con 4 voces, la de un narrador, la del padre, la del hijo y la de el rey de los elfos, que da título al poema. Convertir un gran poema en una gran canción era un procedimiento canónico durante el romanticismo, y fue, de hecho, el más genial de los compositores de canciones de toda la música, el inmortalmente joven Franz Schubert, que en 1815 tomó El rey de los elfos, este gran poema narrativo de Goethe, para componer una de sus canciones más memorables. El piano de inmediato nos hace saber que es de noche y que alguien está desesperado. El barítono interpreta las 4 voces, con matices delicados pero inconfundibles. El narrador, que anuncia la cabalgata. El niño, que imagina o ve al rey de los elfos, que viene a buscarlo. El padre, que intenta convencerlo de que es solo una alucinación producida por su enfermedad. Y el rey de los elfos, que nos confirma el desenlace final. Aquí no hay suspensos de segundo orden. Esto es el más puro romanticismo de la desilusión. Gerald Moore en piano, Dietrich Fischer-Dieskau barítono, en el número 5 de esta antología de colaboraciones inmortales entre literatura y música de Franz Schubert sobre un poema de Goethe, El rey de los elfos.
Willst feiner Knabe du mit mir gehen, mein meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erdönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fass dir mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Weh und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Número 4 en esta antología de colaboraciones inmortales entre literatura y música. Son muchas las grandes óperas que están basadas en grandes obras de teatro. Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, de Mozart, de Verdi La Traviata, Rigoletto y por supuesto las shakespearianas Macbeth, Otelo y Falstaff, Tosca de Puccini, Salomé y Electra de Richard Strauss, Bosek de Alban Berg. Pero también, aunque tal vez sean menos, hay grandes óperas que están basadas en novelas, con el gran desafío literario que esto supone, ya que en el teatro el texto ya está pensado para las voces de los personajes, mientras que con una novela, para llegar a la ópera, el libretista tiene que trabajar un poco más. Lucia de Lammermoor, Lacmé, Caballería Rusticana, La Gran Carmen de Georges Bizet, basada en una novela de Prosper Mérimée, la ya mencionada Werther de Massenet, Madame Butterfly y La Bohème de Puccini, Guerra y Paz de Prokofiev, bueno, son ejemplos de verdaderas grandes óperas basadas en novelas. Y por supuesto, una más, la que elijo para esta antología. Giacomo Puccini tenía 32 años cuando comenzó a imaginar esta ópera. Era un compositor relativamente nuevo, sin éxitos de público en su haber. No le había ido nada bien con Le Villi y con Edgar, sus primeras óperas. Podría decirse que era un compositor a prueba. Leía en ese momento una novela del siglo XVIII, bastante famosa, llamada Historia del Caballero de Grie y de Manon Lescaut, escrita por Antoine-François Prévost, más conocido como el Abate Prévost. De inmediato supo que allí estaba la fuente para su siguiente ópera, excepto que ya existía una ópera basada en esa novela, nada menos que de Massenet. Pero, ¿por qué Manon, dijo Puccini, justo Manon, no va a poder tener dos amantes? Además, agregó, Massenet veía a Manon con pelucas y con minués, mientras que él la veía a la manera italiana, es decir, con una pasión irrefrenable. Nada lo detuvo y el terco resultado, la Manon Lescaut de Puccini, estrenada en febrero de 1893, es una gran obra maestra. El primer éxito de Puccini que aseguró, para nuestra fortuna, que luego vinieran La Bohème y Tosca, Madame Butterfly y Turandot. Escucharemos en Oír con los ojos a Mirella Freni y a Plácido Domingo. Las razones, los reproches, la culpa, nada pueden hacer en las almas de estos dos amantes. Ella, la pobre Manon, que sería enviada por su familia a un convento, pero que terminó casada con un desagradable viejo rico, se debate ahora entre la comodidad y el lujo de su vida junto a su marido y el amor de su joven y ardiente admirador, Renato, al que ya abandonó una vez. Él, por su parte, se debate entre el tino de alejarse de una relación demasiado complicada y probablemente fatal, y la gravitación, que nada sabe de razones, de la mujer de la que está enamorado. en el número 4 entonces de esta antología de colaboraciones entre literatura y música de Giacomo Puccini sobre una novela del abate Prévost, El dúo de amor, de Manon Lescaut.
Ich bin immer die Kreuzung, wo ist die Kreuzung im Amor? Wo ist die Kreuzung?